siempre contigo.
A las 5 de la tarde en los estudios de Radio Martí les informa Luis Covarrubias. Los coordinadores del proyecto independiente Estado de Sats acaban de lanzar una campaña de recaudación de fondos para continuar produciendo desde La Habana audiovisuales, que incluyen sesiones de debate, crítica social y entrevistas a opositores, artistas e integrantes de la sociedad civil independiente. Su fundador, Antonio Rodiles, explicó a Radio Televisión Martí de qué se trata.
Nosotros producimos materiales que tienen que ver con denuncias sobre la represión, sobre actualidad noticiosa, perspectivas nuestras hacia el futuro. También producimos el programa Cambio de Bola, que es humor político, que lo hacemos en conjunto con Gorky Águila en su estudio. Y todo esto principalmente va enfocado, por una parte, en que llegue a las redes sociales y a la Internet, para que las personas lo puedan ver ahí desde fuera de Cuba, incluso ya los que tienen conectividad acá. Y por otra parte, dárselo de mano en mano a los amigos y a las personas acá en la isla, en la calle, para que puedan enterarse de qué está pasando muchas veces en su entorno y qué visiones hay sobre ese escenario que lamentablemente no tienen ellos a su alcance. O sea, yo pienso que ese trabajo es fundamental, y para todo esto se necesita la producción de todos estos materiales. Hay que editar, hay que buscar información, hacer falta equipamiento, hacer falta recursos para subir en las redes sociales, conectarse. Todo en este mundo siempre lleva recursos detrás, y por esa razón es que estamos pidiendo la ayuda.
El senador cubano-americano Marco Rubio elogió la decisión del gobierno estadounidense de aplicar nuevas sanciones contra Cuba Metales, empresa del régimen cubano que importa petróleo de Venezuela. Rubio enfatizó que es necesario incrementar la presión sobre los gobiernos de Venezuela y Cuba con el fin de ayudar a los pueblos de ambas naciones. Rubio dijo en un comunicado que Cuba está ayudando a Nicolás Maduro en los sectores de defensa, inteligencia y seguridad. Es fundamental, dijo el senador Rubio, que el mundo libre presione a los regímenes de Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel y respalde los esfuerzos del presidente interino Juan Guaidó de restaurar en Venezuela la democracia y el Estado de Derecho. Opositores al gobierno de Daniel Ortega apoyan el pedido de Human Rights Watch de que la Unión Europea sancione al régimen nicaragüense. Informa desde Managua Daliana Ocaña.
La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch solicitó a la Unión Europea y a sus estados miembros imponer sanciones individuales contra funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, responsabilizándolos de graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. Al respecto, el ex embajador de Nicaragua en la Unión Europea, Roger Guevara Mena, advirtió que esta petición acelerará la aplicación de las anunciadas sanciones del organismo europeo.
De esa manera, los gobiernos de Europa se pueden sentir comprometidos por la advertencia que hace esta institución internacional por derecho de vida, y por lo tanto podríamos hablar de que podrían acelerarse las sanciones.
En la lista de los funcionarios que se pide sean sancionados están la exdirectora de la Policía Nacional, Aminta Granera, el subdirector Ramón Avellán. Mientras el gobierno aún no se ha pronunciado sobre el tema, el integrante de la Alianza Cívica, José Adán Aguirre, señaló
de que mientras no haya una salida política a la crisis que estamos enfrentando, van a seguir habiendo ese tipo de decisiones de los países que están preocupados.
La solicitud de los organismo defensor de los derechos humanos es parte de una carta enviada a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Mogherini, en el marco del reciente informe presentado por ese organismo sobre la represión cometida por policías y parapolicías en Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Rusia continuará desarrollando sus relaciones de amistad con Venezuela, lo que incluye actividades destinadas a fortalecer las capacidades militares de ese país, afirmó el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov. El funcionario precisó, en el marco de los acuerdos existentes, Rusia llevará a cabo actividades que fortalecerán la capacidad de las Fuerzas Armadas de Venezuela. El viceministro volvió a rechazar las especulaciones sobre la presencia de militares rusos en Venezuela, al precisar que se trata de especialistas técnicos encargados del mantenimiento de los equipos suministrados por Rusia al país andino. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto al luchador anticatrista Santiago Álvarez para presentarles este programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático dentro de Cuba. Nos acompaña Orlando González, Landy, también de la Fundación Rescate Jurídico, y juntos vamos a tratar varios temas que nos interesan a todos. Así que, Santiago, como siempre, gusto en saludarte y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Hoy tenemos un programa de una hora y, como siempre, y empezamos nuestro primer programa de una hora con nuestra amiga Marta Batir Rojas, una signataria de La Patria de Todos, uno de los documentos históricos más importantes que han salido en los últimos 60 años. Bienvenida al programa, Marta Batir.
Un saludo para ti, para Landy, para Carlos y, sobre todo, para los oyentes que tiene el programa, que sé que son muchos.
Bueno, pues aquí tenemos muchas cosas de qué hablar. Podemos empezar por lo que más le importa a la gente, que es los víveres.
Sí, mira, la situación de los abastecimientos en general es muy mala, porque el problema es que, como tú sabes, hay pagos a corto plazo y esos pagos a corto plazo no se están haciendo. Por consiguiente, materias primas para algunos abastecimientos no está llegando. Pero a eso hay que unir otra cosa, y es el hecho de que en las panaderías muchos equipos están ya en muy mal estado. Y hay panaderías, sobre todo en el interior del país, a las que les resulta muy difícil hacer el pan, por la situación que tiene de falta de mantenimiento, de falta de inversiones en esto, en este tipo de producción, y que hace que dificulte el hecho de que tengamos el pan nuestro de cada día. Tú sabes que aquí hay varios tipos de pan. Está el pan normal, que dan un pan pequeñito, pero lo hacen muy malo porque lo hacen sin grasa prácticamente, etcétera, y está el pan liberado, que es un poco mejor y lo venden a un precio de 5 pesos cubanos o 10 pesos cubanos. En el interior del país hay variantes de este pan. Hay un pan que le dicen el desmayado, que ese pan lo venden a 2 pesos o a 3 pesos y no es un pan duro, sino un pan suave.
¿Qué me puedes decir de la escasez de todo en Cuba? Y el niño Tony Castro paseando por todo el mundo alquilando Ferrari.
Y lo demás es que los hijos y los nietos de la piedra dicen que para el pueblo socialismo y para ellos capitalismo. O sea, que nunca esos jóvenes, que ahora ya se convierten en personas mayores, que tienen hasta hijos jóvenes, como es el caso de Tony, del que estamos hablando, pues ellos han vivido una vida paralela a la vida del pueblo. Han vivido una vida en que nunca les ha faltado nada. Desde que pudieron manejar, empezaron a tener carro, apartamentos, cada uno aparte de su padre, o sea, todo el mundo vivía en su propia casa. Y esta es la línea que ha seguido la jerarquía del país, y la línea que han seguido todos los líderes, entre comillas, que han estado unidos a Fidel Castro y a su hijo, formando parte de su séquito, pues tienen buenas casas, buenos carros, buena comida porque lo abastecen en su propia casa, y así viven sus hijos y sus familiares, no solo aquí en La Habana, porque muchas personas se proyectan para lo que sucede en la ciudad, no, en los pequeños pueblos del campo sucede eso, en los municipios cuando llega al poder popular un nuevo jefe, inmediatamente se construye una casa para sí, le construye una casa a su mamá, una casa a su familia, Y bueno, hasta si tiene querida, también le construye una casa.
Pero, y Tony puede decir que de mi padre lo aprendí, porque Antonio Castro, el hijo de Fidel, alquiló un yate de 120 pies en el Mediterráneo, alquilaba pisos enteros en un hotel para estar paseando con sus amigos.
Correcto, ese es el dinero que le roban al pueblo, ese es el dinero que le roban a los médicos, ese es el dinero que le roban a los técnicos que salen a otros países a poder trabajar para tener algunos kilos, y mientras tanto le roban ese dinero. O sea que es parte de lo que le roban al pueblo, es parte de lo que le roban al sudor de los trabajadores que les permite esta vida de millonarios.
Bueno, pues mira, más importante que los médicos y todo eso que están fuera es los empleados esclavos de las compañías hoteleras que le pagan al gobierno una cantidad y el empleado, el que suba la camisa, se lleva menos del 30%.
Marta, y con relación a los hijos de los Jimbe, como decimos en Cuba, también se suman como el títere, el papagayo de la televisión cubana, que vino a pasarse en fin de año aquí como si él fuera un pequeño burgués, lo que tanto critican, y aquí viene él como si fuera el rey de Miami a pasearse aquí con el dinero de la población cubana. Ellos sí pueden tener todos esos privilegios, lo que no le dan al pueblo cubano.
Estamos hablando de Rafael Serrano.
Exactamente. Desafortunadamente, los Estados Unidos es un país libre, democrático, y le da visa a cualquiera, porque ciertamente a ese tipo de personas no se le debería dar visa. Es un hombre que se pasa todo el tiempo hablando mal de los Estados Unidos, que además, cuando tiene que leer algo en contra de los Estados Unidos, lo hace con un énfasis particular, con un énfasis de odio hacia los Estados Unidos. Y sin embargo, allá le abren las puertas, va, se compró un par de espejuelos nuevos que lo está exhibiendo en el noticiero, y dijo, su nombre es Rafael Serrano, dijo al público que empezaba a trabajar con humildad y afecto.
Bueno, pero todo esto de lo que estamos hablando, para los cubanos que vivimos en el exterior no nos asombra porque estamos informados, pero es bueno hablar de esto para la gente que está dentro de Cuba, a pesar de que la visita de Serrano ocurrió a finales de año, o sea, hace unos meses, porque mucha gente, yo me he topado con muchas personas que no saben que Fidel Castro era el dueño de Cayo Piedra, tenía una isla privada, tenía 20 mansiones o más de 20 mansiones, yates, aeropuertos, y hasta exclusivos cotos de casa ahí dentro de Cuba. Fidel Castro es el que comenzó todo esto. Una doble moral totalmente.
No, y aquí hay una lista, pero bueno, eso es conocido aquí en Cuba, no, pero aquí sí, que casi todos los generales cubanos, los más altos cargos cubanos, militares, desde Oropesa, Ramiro Valdés, todos tienen familiares aquí, hijos, nueras, hermanos. Ellos viven aquí, hasta ahora nunca se ha aparecido ningún ahorcado en la calle 8, ni han aparecido mítines de repudio en su casa, que eso es ellos, se aprovechan de la bondad de una democracia, lo que no le dan oportunidad a ellos ni en el país, ni a nuestros obreros en Cuba, ni a nuestros ciudadanos. Y ellos viven aquí como Carmelina, viajan, vienen, tienen negocios, es la doble moral.
Bueno, yo creo que la doble moral no existe, lo que existe es la inmoralidad, son unos inmorales, y por eso hacen todo, porque nunca en la vida han tenido moral.
Marta, hablando como los locos, me viene a la mente ahora cómo hace unos meses, a principios de año, el presidente de ADEDO, Miguel Díaz-Canel, destituyó a los ministros de Finanzas y de Transporte. El transporte sigue igual o peor, y las finanzas en el país, ya todos sabemos lo que está pasando.
Sí, exactamente. Destituyeron a Abel Izquierdo, hombre de 73 años de edad, que era el ministro del transporte y al que se le achacaron en muy poco tiempo muchísimos problemas, desde la falta de transporte hasta la situación del avión que chocó y que nada más se queda una mujer superviviente. A esa lo sustituyó Eduardo Rodríguez, que es un ingeniero mecánico que al menos sabe de la especialidad porque es especialista en transporte. Sin embargo, la ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza, una mujer de 63 años, raulista, o sea, igual que Abel, estaba ocupando cargos desde la posición de Raúl Castro, fue sustituida por Macy Bolaño. Esta Macy Bolaño es una licenciada en Derecho que no tiene nada que ver en lo absoluto con la economía. Sin embargo, la nombraron ministro de Finanzas y Precios porque el problema está en hacerle ver a la población que va a haber cambios, que van a haber soluciones con estos cambios de ministro. O sea, es solamente una fachada, porque los problemas más graves que hay en estos momentos están vinculados al transporte y están vinculados a los trabajadores por cuenta propia, que forman parte de los pagos, etcétera, y las leyes que se hacen forman parte de este Ministerio de Finanzas y Precios. O sea, le están mandando un mensaje a la población de que van a mejorar las cosas.
Lo que sucede en Cuba no sucede en ningún país. Mientras el pueblo está desesperado, está buscando qué comer. Y aquí todos sabemos que mientras esto sucede, la primera dama, la esposa de Díaz-Canel, organiza este evento culinario, como pasó a principios de año, en un lujoso hotel ahí de la capital cubana. Por eso les decía que lo que se ve en Cuba no se ve en ninguna parte.
Es que no tienen vergüenza.
Es una burla, es sencillamente una burla. Y además también está el nombramiento como viceministra de Relaciones Exteriores de Ana Yancy Rodríguez, que ustedes recordarán era la representante de Cuba ante la ONU, que fue la que armó el tremendo escándalo cuando Estados Unidos presentó a las Naciones Unidas el proyecto de los presos. Y entonces esta señora chusma, tremendamente vulgar, pues ha tenido un ascenso. Y si hacemos un poquitico de historia, nos recordaremos que Suseli Morfi, que es la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, hizo lo mismo en Panamá. Y cuando regresó a Cuba, la hicieron también primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas para promover su ascenso debido a la chusmería. O sea que están dando una lección de que mientras más chusma eres, más promueves.
Marta, más adelante te vamos a preguntar si la gente, con toda esta crisis que hay económica, está llegando al punto de la desesperación. Pero antes de que nos respondas esa pregunta, yo quería preguntarte sobre una noticia que se ha perdido. Y lo último que se dijo fue que los ruidos, los sonidos que provocaron el ensordecimiento de los diplomáticos de Estados Unidos era producto de grillos cubanos.
Mira, eso es simpático porque yo quiero que tú sepas que la flora y la fauna en Cuba está tremendamente afectada. El otro día yo vi en una matica aquí en mi casa una mariposa y te puedo decir que hacía años que yo no veía una mariposa. Y los cubanos que me están oyendo desde aquí adentro de la isla saben que estoy diciendo lo cierto, porque aunque muchas veces esas cosas pasan inadvertidas para la gente, pues yo le pregunto a la gente cuántas mariposas hay en el jardín de cada casa. Y aquí los grillos es lo mismo. Los grillos ni se oyen ni se ven por ningún lugar, independientemente que no van a decir ahora que en ningún lugar del mundo, nada más que en Cuba, hay grillos.
No, y estos grillos parece que están adiestrados, son antiimperialistas, porque qué casualidad que nada más que atacaron a los diplomáticos estadounidenses, canadienses, y no hay ningún cubano afectado. ¿No les parece curioso esto?
Ni ningún diplomático de otro país.
Bueno, tengo una pregunta más para ti, Marta. Hablabas de la economía, que está llegando a la desesperación, pero ¿es mayor o peor lo que se está viendo a los años 90?
Mira, hay su diferencia con los años 90, porque, por ejemplo, en estos momentos lo que recibe el pueblo de Cuba del exilio está muy, muy por encima de lo que se recibía en los años 90. Han pasado después de los años 90 20 años y por consiguiente se ha ido mucha más gente y hay más personas que lo que quieren precisamente es salir, aunque sea solo, para poder ayudar a su familia. Por eso es que en estos momentos pues hay una diferencia con los años 90 por el problema del nivel adquisitivo de alguna parte de la población. Sin embargo, te puedo decir que por no dejar deprimido, no dejar de estar deprimido, hasta el mercado negro está deprimido. Te podrás imaginar que la gente que vendía en el mercado subterráneo sacaba sus cosas precisamente de las empresas, de las tiendas, de cualquier lugar de producción. Y en estos momentos, como todo casi está cerrado, por ejemplo, está cerrada la fábrica de colchones, está cerrada la fábrica de toallas, hay muchísimas fábricas cerradas por falta de materia prima, o sea, todas estas cosas que no son imprescindibles para la vida, pues se van dejando hacia atrás y la gente no tiene de dónde sacar para surtir la bolsa negra. Entonces, la situación de los años 90 es nada comparado con lo que está pasando en estos momentos.
Y es muy importante porque el vecino de frente, el vecino Maduro, la situación no puede estar peor para él. Así que lo que le espera a Cuba es nefasto también.
Sí, sí.
Mira, una encuesta que realizó Ford International University salió por primera vez en mucho tiempo que los cubanos americanos está subiendo el apoyo entre los cubanos americanos a endurecer el embargo. Siempre la Universidad Internacional de la Florida ha sido inclinada a desmantelar el embargo. Y por primera vez en uno de sus encuestas salió que el exilio quería endurecer el embargo. Eso para mí fue una sorpresa muy grande. Pero yo creo que tiene que ver porque la gente se está dando cuenta que el fin de allá se acaba y que un empujoncito más los va a ayudar.
Mira, yo te iba a decir, Santiago, el exilio tiene que tomar lo siguiente en consideración. Hay que alertar al pueblo de cubano que vive en los Estados Unidos. Hay que alertar a la parte de la nación cubana que vive allá, porque esta constitución, entre las cosas bárbaras que dice, es que el cubano que venga a nuestro país pierde la condición de residente o de ciudadano en otro país cualquiera y tiene que adaptarse a las leyes cubanas. Eso implica que cualquier tontería que suceda, y algunas de esas tonterías no son tan tonterías porque puede tener un accidente y matar a una persona, etcétera, bueno, pues va a estar sometido a las leyes como cubano, y además de eso, tendría que ir a las prisiones cubanas, que todos sabemos cómo son. O sea que hay que pensar eso, y hay que decirle mucho al nacional de nuestro que vive allá, hay que decirle mucho a lo que se arriesga cuando venga Cuba.
Y todo este riesgo, Marta, indiscutiblemente, es después de la aprobación de esta constitución. Pero Marta, se nos está agotando el tiempo, pero quería preguntarte ya en los minutos finales, atendiendo a todas estas escaseces, todo este desabastecimiento que, como hablábamos, está llegando a la desesperación ahí en Cuba, ¿el pueblo, tú crees que gritará más o seguirá aguantando como carneros? ¿Cómo va a responder ese pueblo? ¿Qué es lo que nos interesa?
Mira, te puedo decir que una de las cosas que el pueblo no hacía, y todo esto sí lo sabemos, es hablar. Después empezó a perder el miedo y hablaba un poquito, etcétera. Pero en este momento de hablar ha pasado a protestar y a discutir, que eso sí no se hacía. Tú puedes ir a una tienda, puedes ir a un mercado, puedes ir a donde quieras, y te vas a encontrar a una persona protestando públicamente. Y además, como decimos nosotros los cubanos, subiendo la parada en la protesta. Porque antes la protesta le echaba la culpa al empleado de la tienda, al gerente. No, no, no. Ya la protesta le echa la culpa a la dictadura. Y aunque no se refieren a la palabra dictadura, sí dicen la gente de arriba que está viviendo bien, los barrigones, etcétera, porque algo que le hace gran reacción a los cubanos es que cada vez que por la televisión ponen un acto, ponen una reunión, todo el mundo tiene barriga, todo el mundo está gordo, y yo les sugiero que se fijen en esto, porque en eso se fijan los cubanos. Todo el mundo tiene el cuello hundido y de la gordura que tiene, y cada vez se pone más gordo y cada vez pierde más la forma. Lo que implica que comen bien, y todo el mundo dice, comen langosta, camarones, lo que no puede comer el cubano. Y así, cada sale esa conversación. Por lo tanto, yo pienso que en los próximos meses, en que no va a haber solución a toda esta problemática económica y financiera que vive el país, en los próximos meses la gente irá aumentando su nivel de protesta. Y hay que acordarse que en el caso del 5 de agosto la gente salió a la calle sin que nadie la dirigiera, salieron a la calle por sí mismos. O sea, que se puede esperar cualquier cosa, mi amigo.
Ha sido un placer tenerte con nosotros nuevamente y vamos a ver qué nos espera, pero creo que no va a ser muy malo para nosotros.
Bueno, Martica, cuídate, muchas bendiciones.
Un saludo para todos y mucho cariño.
Para los que prendieron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba.
Bueno, ahora continuamos nuestro programa aquí en La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite por Radio Martí sábados y domingos a las 5 de la tarde. Y nuestro próximo invitado es un joven luchador por la libertad de Cuba que recientemente ha tenido ciertos problemas con la tiranía, y nos referimos a Joel Bravo. Bienvenido a nuestro programa, Joel.
Saludos para usted, Santiago, y para todo ese equipo de trabajo, mi hermano, y para todas aquellas personas que de una u otra forma nos escuchan dentro y fuera de la isla.
Joel, yo quiero decir...
Este es Carlos Santana, el director de nuestro programa.
Joel, yo recuerdo haberte entrevistado a ti en múltiples ocasiones y me has contado cómo a tu casa, inclusive, a la puerta le han caído a machetazos, tubazos, te han tirado excrementos ahí en la casa, te han tirado piedras, te han vociferado. ¿Las cosas han cambiado contigo? ¿Ahora son más suaves o todo sigue igual?
No, no creo que ellos hayan sido suaves. Ellos jamás van a ser... Ellos nunca se han medido para hacer acciones contra nosotros.
Yo quiero decir a los oyentes de Radio Martí que nos escuchan en Cuba que Joel Bravo López es el presidente del movimiento opositor Juventud Despierta y ha encabezado campañas muy importantes en Cuba, como por ejemplo, informar a la población sobre el peligro que representa para el pueblo el turismo de los cruceros a Cuba. Pero también, Joel, tú has hecho importantes campañas que han puesto muy furiosos a los represores ahí en Cuba.
Ha sido bastante bien, duro, como usted ya decía hace unos minutos, que yo he sido víctima de todas estas cosas, que me han tirado desechos, me han tirado excremento en la frente de la casa, y no hace ni 15 o 20 días fuimos víctimas de eso, solamente por eso, por llevarle la información, convocar al pueblo. El pueblo está desinformado, un pueblo desinformado es un pueblo indefenso, y nosotros estamos llevando ese poder de información al pueblo, y no solamente al pueblo, sino a la juventud. La juventud va a ser el motor impulsor del cambio en Cuba. Nosotros sabemos que el pueblo es algo que va a decidir el cambio en Cuba, pero ese motor impulsor que es la juventud, nosotros la estamos convocando. Nosotros estamos dando la información, porque la información en Cuba es censurada, gracias a ustedes, gracias a toda una serie de hermanos que tenemos en el exilio. Nosotros estamos pudiéndole brindar esa información al pueblo, que es la que le hace falta.
Joel, ¿qué edad tú tienes?
33 años.
Bueno, indiscutiblemente, Joel, es un placer hablar contigo, aunque sea por breves minutos, para por lo menos saber que estás vivo y que estás luchando ahí desde tu trinchera.
No, por eso lo estamos entrevistando y volverá a estar en nuestro programa. Bueno, Joel, ha sido un placer tenerte en este programa y próximamente volveremos a hablar contigo. Continúa, que eres un ejemplo para la juventud cubana.
Gracias a ustedes, mi hermano, para que todo esto que está pasando, el pueblo y el mundo lo sepa. Gracias a ustedes.
Mi pueblo está insatisfecho. Y así no es el pueblo que José Martí añoraba en el fondo del pecho. Si viviera empuñaría su sagrada pluma en contra de ustedes por todo el daño que han hecho. Las ganancias que reportan los hoteles, ¿dónde están esas cifras del turismo que en el noticiero dan? ¿Viste cómo te cogimos la mentira, charlatán? Están robando a la cara que ni al pueblo le dan pan. Ustedes van rumbo a un abismo profundo. Ustedes son un fracaso y de testigo está el mundo. Un sistema moribundo de viejos estafadores que chantajea y le roba el salario a sus doctores. Un sistema que ha dejado un legado de sangre y muerte, que al pobre lo hace más pobre para ustedes enriquecerse. Un sistema sustentado con traiciones y mentiras. Ya todo el mundo los mira, ya no pueden esconderse. Yo no sé qué van a hacerse. Ustedes saben bien de sobra que la verdad va a saberse. Ese partido corrupto va a tener que disolverse por abusar de mi pueblo. En un juicio van a verse. 60 años, no queremos ni uno más. Ustedes solo han hecho que Cuba vaya para atrás. Jamás han hecho nada a favor del pueblo cubano. Por eso alzo mi voz en nombre de mis hermanos. Por los prohibidos, por los exiliados, por los que están presos y los artistas censurados, por los que en el mar murieron y nunca hay
llegaron, por todas las familias que por ti se separaron. Está bueno ya de abuso y de tanto descaro, hoy declaro que es el día de decírtelo en la jeta. A todos los cubanos que le hiciste daño son hermanos míos y con mi familia no te metas.
A mi familia se respeta, oíste, marioneta.
Bueno, nada mejor para entrar en la segunda parte de este programa, La Voz de la Oposición, que con este rap de denuncia del cantante cubano de hip hop, Marichal, que pone en el dedo de la llaga a los temas de la sociedad cubana que agoniza en medio de prohibiciones, falta de libertad, escasez, corrupción, intolerancia y la doble moral. Saludos reiterados a todos dentro y fuera de Cuba. Yo soy Carlos Santana y nuevamente saludo a Santiago Álvarez y Orlando González Landi de la Fundación Rescate Jurídico.
Bueno, seguimos con nuestro programa, La Voz de la Oposición en Cuba, de la Fundación Rescate Jurídico. Y ahora tenemos a un gran amigo, uno de nuestros mejores graduados de las conferencias de los seminarios, Francisco Rangel, que dirige el programa Tondique en Colón, que alimenta a los menos desdichados dentro de la isla y que con toda la presión y con todas las veces que lo requieren, siguen haciendo su trabajo para los que no tienen casas y los que están pasando hambre. Bienvenido a nuestro programa, Pacho. ¿Cómo tú estás?
Muchas gracias. Un saludo para todos, para usted, Santiago, para la Fundación Rescate Jurídico. Me siento bien. En el nombre de Dios, estoy bien, hermano. Sí, pero...
En estos días sabemos que a pesar de la oposición, de la falta de respeto con que tratan a todos ustedes, la seguridad del Estado, e incluso como tratan de alejarle a los desdichados que van a comer con ustedes, ustedes siguen haciéndolo. ¿Qué me habla de eso?
Sí, cómo no. Yo ya con pocos días pasados este año pudimos dar por el proyecto Tondique una cena, puede decir un lechón asado, la comida criolla, arroz, yuca con mojo, ensalada, y a estas personas que tanto necesitan del alimento, que en Cuba realmente muchos de ellos no se pueden llevar un alimento con decoro, de verdad, a su estómago. Muy contentos estuvieron estas personas, realmente fuimos a lugares que nunca habíamos ido, llegamos a hogares que estaban a la periferia del pueblo de Colón y se llevó este alimento. Quedaron emocionados, quedaron muy impresionados que volviéramos otra vez cuando tuviéramos otra oportunidad, que nunca antes nadie le había hecho esto, ni le había hecho una obra caritativa de esta manera. Y bueno, ya tuvimos la oportunidad de dar alimento nuevamente, no con la misma cantidad, porque la seguridad del Estado está siempre acechando, tratando de impedir que demos alimento, tratando de multarnos, de quitarnos esos alimentos para que estas personas no puedan adquirir el alimento que el proyecto Tondique le oferta. Pero así es. Siempre y cuando tengamos la oportunidad y se siga apoyando el Tondique, lo haremos, siempre daremos lo de la comida a esas personas que tanto necesitan. Toda la semana no tenemos un día fijo, ya digo, es un problema de estrategia, pero siempre lo haremos con la mejor voluntad para que ellos realmente puedan adquirir ese alimento que, como tal, el rey es menos capaz de ofertar.
Tenemos que darnos cuenta y admirar el esfuerzo tan grande que hacen ustedes ahí en Colón, porque con la escasez de alimentos que hay, que ustedes puedan conseguir alimentos, no para ustedes, que sé que no están tan abundantes, sino para repartirlo, eso es muy grande. Y eso hay que reconocerlo, y hay que admirarlo, y ayudarlo desde el exilio.
Sí, cómo no.
Mi saludo es Orlando González, Landi. ¿Cómo estás, mi hermano?
Hola, Landi. ¿Cómo andas, hermano? Un abrazo de aquí.
Una vez más, deseándote muchas bendiciones a todo el trabajo que ustedes hacen, y a pesar de la canallada de un régimen, que no solamente abandona a su pueblo, sino que molesta y persigue a quien con dignidad lo hace. Eso es vergonzoso. Yo creo que en la historia no ha habido régimen alguno que se haya opuesto a que le den pan al desamparado. El cinismo de estos ejemplares llega a un nivel tan bajo que a veces es penoso. Por eso esta historia hay que repetirla y hay que denunciarlo, porque es inmoral lo que hacen. Y yo, una vez más, le pido mucho a Dios por ustedes y por esa labor que hacen. Y todo eso hay que registrarlo, hay que poner nombres y apellidos para el día que Cuba sea libre, poder llevar a esta gente ante los tribunales de justicia por ser tan malos con su propio pueblo. Desde aquí un abrazo y seguimos apoyándote en todo lo que sea necesario. Bendiciones a todos ustedes, mi amigo, por el trabajo tan maravilloso que hacen.
Realmente te quería agregar algo después de oír a nuestro hermano Orlando, que nosotros los que estamos dentro de Cuba enfrentamos la tiranía y somos los que damos la comida, los alimentos, estas personas desamparadas. Tenemos que contar con ese gran exilio que tenemos en el exterior, que nos apoya, que siempre, cada día a día, está preocupado por nosotros, que de no ser por ellos, realmente no pudiéramos dar este alimento a estas personas tan necesitadas. Y voy a citar varias organizaciones, especial a la Fundación Rescate Jurídico, que cada vez que lo hemos molestado no ha temblado ni ha dado para ayudarnos, que nuestro proyecto siga adelante. Vuelvo y repito, y como lo dije anteriormente, que si siguen, y todas estas organizaciones nos siguen apoyando, esto siempre seguirá adelante. Semana tras semana le podremos dar alimento a esta persona que tanto necesita del alimento, que el régimen no es capaz de aportar.
Bueno, Pacho.
Sí.
Pacho, ha sido un placer tenerte. Tenemos mucha interferencia. En otro momento podremos hablar más largamente. Mientras tanto, un abrazo a todos los que están participando del proyecto de Tondique. Un abrazo para todos.
Un abrazo grande para todos.
Bueno, continuamos nuestro programa. Y aunque ya hemos tenido conversaciones en el programa con distintos opositores en la región occidental de Cuba, ahora tenemos a uno de nuestros grandes amigos en Cuba, un verdadero patriota religioso, el pastor Alain Toledano Valiente, desde Santiago de Cuba, que le vamos a pedir información de cómo está la situación en todos los aspectos que le conciernen en el oriente de Cuba, específicamente en Santiago. Bienvenido a nuestro programa, pastor. Es un honor tenerlo con nosotros nuevamente.
El gusto es mío. Gracias a ustedes. Bueno, yo creo que el descontento es general. Todos los movimientos que se están haciendo políticos no están satisfaciendo realmente la necesidad del pueblo. Uno de los problemas que tenemos es la dualidad monetaria, que está acabando y está manteniendo en la necesidad y en la pobreza del pueblo cubano, los trabajadores. El problema económico no se acaba de resolver. Ahora, en esta reforma no se tocó nada que tenga que ver con la economía de Cuba. Y eso es un problema serio en la sociedad cubana. Y yo creo que el pueblo cubano en general está bastante descontento por el hecho de que lo que se está haciendo no está resolviendo ningún problema social, está resolviendo un problema de los que han podido secuestrar el gobierno y los que se han podido perpetuar en el gobierno. Todo lo que se está haciendo es para perpetuar al Partido Comunista y para perpetuar personas que ya tienen 90, 94, 80 y tantos años y todavía están gobernando el país. Es un chiste que una persona en la nación de Cuba lo pueda retirar a los 60 o los 70 años, lo más, o a los 65 años, y que yo tengo gobernando con 90, 80 años el país. Entonces, ese es uno de los problemas. Los problemas de la vivienda no se acaban de resolver en la nación de Cuba. Los problemas que tenemos nosotros los pastores no se acaban de resolver en Cuba. El asunto religioso en Cuba no se acaba de resolver, sigue siendo ilegal todo lo que tenga que ver con construir un templo, construir una nave, con poder tener la posibilidad de dar eventos y recibir hermanos de otras naciones como ellos nos reciben a nosotros fuera de Cuba. Nosotros no podemos recibirlo en nuestra nación con la libertad que ellos nos reciben en la nación. Entonces, los problemas verdaderos que tiene la nación de Cuba, de alimentación, de economía, de salud, de vivienda, nada de eso se ha tocado, y el pueblo sigue descontento. Que ellos digan desde su plataforma y desde su micrófono que todo está bien, eso no significa que sea una realidad cubana. La realidad cubana es que el pueblo sigue sufriendo y sigue en la necesidad, sin esperanza del gobierno de mejorar las cosas. Ese es el problema que tenemos ahora. Los comentarios en la calle, el descontento de la gente, la habladuría del pueblo. Lo que pasa es que el pueblo sabe que si levanta la voz lo matan a golpe. Entonces mucha gente tiene miedo a levantar la voz. Mucha gente está en los lugares del gobierno y tiene miedo y tiene que convertirse en una cotorra, en un loro, repitiendo lo que ellos dicen, porque lo intimidan, le dicen cosas, lo pueden botar del trabajo y le pueden hacer la vida polvo. Entonces mucha gente no está dispuesta a correr el riesgo que trae el reclamar la libertad, el reclamar su derecho, por el temor de perder su libertad, perder su vida o perder todo lo que tienen. Entonces, esa es la hipocresía, la doble cara que están viviendo muchas de las personas y de los obreros en Cuba, y el sufrimiento que está teniendo el pueblo, que no ve esperanza ni ve solución de parte del gobierno.
Y pastor, una pregunta. Todo este rosario de problemas que hay en Cuba, económicos, todo esto de los que usted nos habla, usted es un hombre de fe. Todos estos problemas, pudiéramos decir que se deben porque se ha desenfocado el pueblo en el llamado de Dios.
Yo creo que todo lo que se está haciendo es una estrategia, un movimiento político. Uno, desinforman al pueblo, la información que le llega al pueblo no es la real. El pueblo está esperanzado, se le dicen que todo se va a arreglar, pero cuando el pueblo mira realmente todos los movimientos de reforma, supuesta reforma que se están llevando adelante, ellos en su inmensa mayoría no se dan cuenta que nada le está beneficiando. Cuando vienen a abrir los ojos ya es tarde. Entonces, todo es un engaño. Una cosa es lo que dicen de palabra y otra cosa es lo que dice el escrito. Ninguno de esos escritos favorece realmente a la sociedad, está favoreciendo a los que están en el poder. Entonces, yo creo que el pueblo está siendo manipulado, los trabajadores están siendo manipulados, están siendo intimidados. Y hay una maquinaria de intimidación y de represión, de control de parte del gobierno en los centros de trabajo, en los CDR, por las cuotas. Es todo un engranaje represivo con una aparente pasividad, con una aparente política, pero todo se está manejando para perpetuar en el poder a los que están y para perpetuar el comunismo. Es decir, los otros días vi que alguien escribió que se desaparece de la constitución la posibilidad de libertad política en Cuba. Aquí nunca había libertad política. Aquí el que no piensa como piensan los comunistas se convierte en un enemigo y un objetivo militar. Eso es una realidad. Aquí libertad política no hay nada. Tú no puedes tener una idea contraria ni expresarla porque ya eres el peor enemigo. Entonces, esto cada día va más para atrás. Yo soy de los que creo que el comunismo no se arregla. Y yo, si estoy equivocado, bueno, que me lo demuestren con los hechos.
Pastor, a nivel de pueblo, lo que no dicen públicamente al gobierno, pero a usted, que es un hombre de pueblo y de mucha fe, y que llegan tanto los que creen, que los que no creen, que llegan a usted, ¿qué se habla a esos niveles?
Bueno, yo creo que por primera vez en la historia, en seis décadas, en casi seis décadas de régimen comunista, ellos han sacado una lección. Claro que en esta lección que ellos sacan hay algunas personas que tristemente se sienten incómodas porque tenían esperanza. Por ejemplo, propusieron acerca del matrimonio igualitario. La sociedad cubana, yo lo vengo diciendo hace rato, la sociedad cubana no iba a aceptar eso. La gente dijeron por diferentes lugares del mundo, eso ya está escrito, se lo van a aprobar. Bueno, el asunto es que ellos no se atrevieron por primera vez en la historia de llevar eso a una votación porque se le iba a malear, fue la conclusión que ellos sacaron, se le iba a echar a perder toda la trampa constitucional por ese punto de matrimonio igualitario, aprobar también todas estas cosas que ellos tenían. Entonces ellos se dieron cuenta, por donde quiera que fueron, que la sociedad decía que no estaba de acuerdo. ¿Qué hicieron? Sacaron eso del panorama para poder seguir con su proyecto adelante. Por primera vez en la historia, ellos se han dado cuenta que el pueblo levantó la voz para decir no. De todo esto, lo bueno que se puede sacar es que el pueblo está saboreando ya que su voz vale. Que si levanta la voz y reclama su derecho, puede lograr un objetivo. Yo creo que el cubano está experimentando por primera vez en seis décadas que si levanta la voz, su voz puede ser oída. Entonces, lo bueno de todo esto es que el pueblo se ponga de acuerdo para seguir levantando la voz y seguir trayendo el cambio que realmente nosotros necesitamos, porque los cambios supuestamente que ellos quieren hacer no es el cambio que necesita Cuba. Entonces, yo creo que es hora de que el pueblo cubano siga levantando la voz para que se pueda traer el cambio que nosotros necesitamos en la nación de Cuba.
Esto es muy importante, pero más importante todavía es que el pueblo salga a decir lo que quiera y a protestar donde tenga que protestar.
Pastor, perdone, le hablé y le hice una pregunta y no le dije quién era. Es Orlando González Landi, amigo suyo.
Oh, mucho gusto, le saludo, qué gusto escucharte.
Gracias, igualmente. Nosotros siempre igual con usted, una institución de lo que está pasando dentro de Cuba.
Yo creo que el cubano, si hay algo que quiere, es solución y paz. El cubano no está pidiendo que no le bajen una estrella del cielo. Pero es que la realidad de todo esto es que el comunismo nunca le va a dar al pueblo lo que necesita, porque el comunismo, para mantenerse en el gobierno, tiene que mantener al pueblo oprimido y en pobreza. Porque la libertad económica liberta al pueblo
del yugo opresor. Ellos tienen que mantener al pueblo con necesidad para poder gobernar, porque esa es la política del comunismo. El comunismo odia la prosperidad y odia la libertad, porque ellos no son políticos. Un político te enamora, un político te vende la idea, un político te convence. Ellos no, ellos te obligan a obedecer. Ahí no hay ninguna libertad. Entonces no puede haber libertad en un país, ni puede haber democracia, donde tú estás imponiendo una sola idea y estás imponiendo un solo gobierno. Entonces eso es un chiste, vaya, es una burla a la inteligencia humana. Pues yo creo que libertad es cuando hay opciones y cada cual puede votar y puede decidir por quién elegir. Entonces ese es el verdadero derecho que pueda tener el pueblo. Pero cuando tú me estás imponiendo una ideología que si pienso de otra manera me convierto en un enemigo y soy un objetivo militar, yo creo que ahí hay problema. ¿Cuál es la libertad? Hablar de libertad en Cuba y que el pueblo cubano tiene una libertad, eso es burlarse a la cara de las sociedades internacionales. Eso es una burla a la inteligencia humana.
Lo que usted dice tiene una razón tan grande. Ellos quieren tener al pueblo preocupado con buscar comida para que no se preocupen por la libertad.
A mí me gusta muchísimo escuchar al pastor Alain Toledano Valiente, porque Alain ha dicho que la iglesia es la mayor amenaza del comunismo, que el comunismo es el sello del anticristo, pero ha dicho más, que el comunismo envenena el alma y el corazón.
Es cierto, lo digo y lo vuelvo a repetir. Si yo como ciudadano cubano puedo ver las soluciones que podemos darle aquí, el cubano, en nuestro país, ¿cómo es posible que una gente que tenga el gobierno no pueda ver lo que la sociedad civil ve? Sí, sí. ¿Cómo yo lo puedo ver y ellos no lo pueden ver? Eso es un chiste. ¿Cómo la sociedad cubana puede ver una solución y ellos no lo pueden ver? No le da la gana de verlo. Y a través de toda la historia en todos los países comunistas no le ha dado la gana de verlo, porque ellos no quieren salir del poder. Quieren perpetuarse como todos los demás se han perpetuado en el poder. Porque ellos se creen dioses. Ellos se creen que son la solución. De Maduro se quiere perpetuar en el poder porque cree que es la solución. Evo Morales también. Los líderes políticos de aquí también. ¿Por qué? Porque ellos creen que son la respuesta a la sociedad. Pero la sociedad que ellos gobiernan es una sociedad que cada día va más para atrás. Entonces, mire a Hitler. Hitler no fue un buen gobernante. Hitler fue un hombre, vaya, 100% diabólico. Pero si algo hizo Hitler, fue que Hitler mató, robó para su pueblo. Es decir, él no era bueno, pero por lo menos él luchó para que su pueblo tuviera lo que tenía que tener. Entonces, los dictadores antiguos han tratado la manera de explotar al mundo para darle a su pueblo lo que necesitan. Entonces, estos son una nueva élite de gobernantes dictatoriales que explotan a su propio pueblo y lo llevan a su propio pueblo a la miseria. Entonces, estamos hablando de seres que son más que antisociales, son enemigos de la sociedad. La escritura habla acerca de estas cosas.
Pastor, le voy a leer algo que dijo el exministro de Inglaterra, un gran pensador y político, Winston Churchill. Dijo: el socialismo es una filosofía del fracaso, el credo de la ignorancia y el evangelio de la envidia. Su virtud inherente es el reparto igualitario de la miseria. ¿Qué wow. especie?
Wow. No, es que en el mundo se han dicho muchas verdades. Yo creo, yo no creo que ningún cubano que tenga dos dedos de frente está deseando que caiga bomba atómica en Cuba y que la sociedad cubana desaparezca. Eso es una mentira. Esa no es la idea del cubano. Yo creo que el cubano lo único que está buscando es solución. Y yo creo que esa solución, la sociedad como el gobierno cubano la tiene en la mano, pero el gobierno no le da la gana de dar una solución. Y toda la culpa se la echa a Estados Unidos. Es como que yo tengo la responsabilidad de hacer prosperar y darle comida a mi familia y le estoy echando la culpa al vecino que está al lado, de que tiene la culpa, que no me deja prosperar y que no me deja encontrar trabajo. No, Estados Unidos no es el único país del mundo. Está Europa, los países africanos, está Asia. Hay muchos países con los que Cuba puede negociar y de hecho negocia y trata con ellos y puede sacar a la nación adelante. Entonces todo se lo echa la culpa a los Estados Unidos. Y con esa justificación llevamos 6 décadas, más no tenemos lo que necesitamos. Entonces yo creo que tenemos que buscar una solución correcta, pero ellos no tienen la voluntad de hacerlo.
El problema, pastor, es que la dictadura cubana se cree que es una religión, pero una religión anti Dios.
Ellos se creen dioses, Y el problema de ellos es precisamente eso. La Escritura dice que eso es pecado y que es idolatría y que es diablura un hombre querer tomar el lugar de Dios. Entonces, la sociedad cubana siempre fue una sociedad creyente, los niños eran muy educados, respetaban a los mayores, ya no, desde que el comunismo entró en Cuba, entonces, y respetaron a los pastores, le mitin, le dan golpe, tumban iglesias, llaman a los pastores ladrones, han matado la fe de los cubanos. Ahora, gracias a Dios, la sociedad cubana está volviendo a rescatar sus creencias y está buscando a Dios, pero antes era religiosamente, se iba para la iglesia todo el mundo. No, ellos sacaron a la gente de la iglesia, le sembraron el odio por la religión y el odio se lo sembraron por Dios. Entonces se corrompió la sociedad cubana, se perdieron, destruyeron todos los valores, y al destruirse todos los valores se destruyó toda una sociedad. Se convirtieron en una sociedad vengativa, en una sociedad que se odiaba uno con otro, y se perdió la identidad cubana prácticamente. Ahora la iglesia está haciendo un trabajo y la sociedad cubana está gimiendo ella misma, pidiendo rescatar los valores, porque los hijos se corrompen, se destruyen los matrimonios, se acaba la familia, no hay una esperanza. Entonces la gente prefiere tirarse al mar, que se lo coman los tiburones, abandonar la familia por irse a Haití, por irse a otros lugares, para buscar un respiro, para darle comida y ropa a su familia. Entonces, ¿cuál es la esperanza que tiene la sociedad cubana? Entonces, nosotros necesitamos hechos, más que palabras, necesitamos hechos. Y para eso, si ellos no lo pueden solucionar, bueno, que se quiten del medio y que le den a la nueva generación que viene subiendo, que le den la oportunidad y que la nación se abra para traer, para poderle demostrar que sí hay solución que se puede dar.
Bueno, pastor, además de ser un honor tenerlo usted aquí en este programa, es muy educativo. Usted nos ha hablado muy bien de cómo se siente la población cubana, sobre todo en el oriente de Cuba, aunque sabemos que eso es un problema nacional.
Sí, eso es general.
Eso es general. Ha sido un placer tenerlo y le deseamos lo mejor. Y felicidades por que nos traiga el campo. Estamos esperando y tratando de conseguir desde hace tanto tiempo.
Bendiciones, pastor.
Le bendiga mucho.
Igualmente.
Santiago y Landy, se nos agotó el tiempo y solo nos queda despedirnos.
Volveremos a estar con ustedes la próxima semana a las 5 de la tarde con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Muy buenas tardes.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
¿Piensa a ver?
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
Ah. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rubecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir la tremenda corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de la tremenda corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.